Ante entrar a esa puertecita, nosotros pensamos un montón de cosas. Y aún cuando estamos adentro, continuamos con los obstáculos. Pero pregunto, ¿sirve de algo preocuparse de arriba? ¿Acaso usted es piloto? Estamos nosotros siempre enfrentando obstáculos en nuestra vida. Para venir aquí hoy, nosotros tuvimos que sortear diferentes obstáculos. El sueño, el cansancio, las responsabilidades, las actividades, la comida, las amistades, las conversaciones, los muchachos, etcétera, etcétera. Podríamos clasificar los obstáculos como obstáculos de la vida cotidiana y obstáculos de la vida espiritual. Pero si hacemos eso, y eso lo hacen con frecuencia aquellas personas que divorcian la vida espiritual de la vida material, de la vida cotidiana. Eso es dualismo, eso es un concepto grecorromano que divorcia, divide o parcializa los aspectos de la vida. Y nosotros, los cristianos, tenemos un concepto bíblico de integralidad. El ser humano es indivisible. Por tanto, están los obstáculos de la vida cotidiana afectan la vida espiritual y los obstáculos de la vida espiritual afectan la vida cotidiana. La manera en que funciona la iglesia afecta a la comunidad. La manera en que usted vive su compromiso de fe afecta a su familia. Por eso nosotros tenemos que ver que los obstáculos que estorban el buen funcionamiento de nuestra vida cristiana también obstaculizan el buen funcionamiento de la vida cotidiana. El diccionario define la palabra obstáculo como lo que hace difícil o imposible el paso, lo que impide o dificulta realizar algo. Y déjeme repetirle una desconcertante afirmación. Los obstáculos son inevitables. Son inevitables. Incluso hay personas que tienen complejos de objeto que se especializan en ser obstáculos para los demás. ¿Ustedes no han visto ese tipo de gente? Que son aguafiestas. Pero ven acá y tú ahora estás metido en la iglesia. ¿Y qué te da la iglesia? Y también va a llevar a tu hija. Pero ven acá y ¿cuántas veces tienen que reunirse? Y ven acá y ustedes no pueden ir a fiesta. Y ven acá y ustedes no pueden poner arbolito de Navidad. Y ven acá, pero ustedes no se pueden reír. Y ven acá, ustedes no se pueden cortar el pelo. Pregunto, ¿eso es una persona obstáculo? ¿Para qué va a pasar con esa gente? Hay mucha gente que no está aquí hoy porque están obstaculizados por seres humanos que se encargan de estorbarle el camino a Dios a otras personas. Pero cuando no vivimos nuestra vida cristiana de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, nosotros también nos convertimos en obstáculo para los demás. El apóstol Pedro, cuando está escribiendo acerca de los falsos maestros de este tiempo, él dice, por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. Porque personas que, movidos por avaricia, hacen mercadería de los creyentes, van a impedir que otros vengan al conocimiento de Dios. O sea, de muchas maneras las personas estorban. Hay en los matrimonios. Ve acá ahí. ¿Tú crees que esa mujer a ti te conviene? Y ven acá y ¿dónde ustedes van a vivir? Oye, pero a mí me dijeron que ella tenía una relación o él tenía una relación y la gente empieza a querer que tú lleves tu relación de la forma que ellos entienden que debe ser y se convierten en un obstáculo para ese matrimonio. Estorban la formación de una familia. Muchas veces los padres bien intencionados impiden que el hombre cumpla su responsabilidad de proveer para esa familia porque es, ay, pobrecito, él no sabe todavía, yo me voy a encargar de eso. Y lo sigue anulando y anulando y llega el momento que ese hombre nunca llega a servir para nada. Y llega el momento que la mujer se agobia de tener un pegote en la casa que no es capaz de sacar la familia hacia adelante y termina rompiéndose esa relación. Se vuelve un obstáculo. O sea que los obstáculos, si nos pusiéramos a hilar fino, podríamos hacer una larga lista de obstáculos. A mí me parece que esa persona no te conviene. ¿Y quién eres tú para que te parezca? ¿Eres tú el que te va a casar con él? Pero a la gente no le importa. Es tu esposo, está casado conmigo. deja que haga la vida conmigo. Pero la gente interfiere en todo eso y se hacen unas bolas de nieve, hermano. Poco a poco la cosa va agarrando tamaño y llega a haber un momento que la gente se decepciona. Impide que la persona logre algo. Y cuando dije repetir, es porque estoy citando casi de manera textual las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos allí en Lucas 17. Dice lo siguiente: es inevitable que vengan tropiezos. Pero fíjate que este mismo versículo responde las consecuencias que van a sobrevenir para aquel que se convierte en un obstáculo para que las personas puedan crecer en el conocimiento de Dios. El versículo continúa diciendo: vendrán tropiezos, es inevitable, pero ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! Lucas 17, 1 al 2. Y sigue diciendo el versículo de Lucas: mejor le fuere que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara a lo profundo del mar que estorbar a uno de estos más pequeñitos que creen en mí. Déjeme decirle, el Señor se encarga de tomar cuidado, de tomar cuenta de aquellas personas obstáculos. Fíjate que el tema de hoy debiera llamarse personas obstáculos, porque me inclino a pensar que los humanos constituimos el principal obstáculo para que avancemos en las cosas que nos proponemos, para que avancemos en las cosas de Dios, porque estamos viviendo en una naturaleza dañada por el pecado. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre, en el ejercicio de su razonamiento, encuentra o no se resigna a determinados inconvenientes, considerando los obstáculos, y comienza a imaginar una serie de ideas para minimizar estos obstáculos o simplemente eliminarlos, buscando la distinta posibilidad de tratar de reducirlo, sacarlo del camino? ¿Qué pasa con esto? El obstáculo se convierte en un problema. Y ahí ya hay otro problema. La cosa se empieza a agravar. El obstáculo se convierte en un problema y entonces la inteligencia humana comienza a brillar. La inteligencia humana puesta en función de minimizar o hacer desaparecer un obstáculo va a empezar a sacar infinidades de soluciones, infinidades de formas. Hay miles de ideas que surgen de la mente humana cuando está frente a un obstáculo. Y ustedes pueden ver eso, que muchas de esas soluciones son desastrosas. Algunas funcionan medianamente. Pero cuando miramos el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 40 en adelante, hasta el 43, ahí encontramos que Esteban, en su defensa, está citando la consecuencia que produjo a la nación de Israel el tratar de buscar una solución para un obstáculo que era temporal. Ellos dijeron: a este Moisés no sabemos que le haya acontecido, por tanto, haznos dioses delante, que vayan delante de nosotros, le dijeron a Aarón. Y Aarón construyó un becerro de fundición, y cuando Moisés regresó enojado, encontró que los creyentes estaban siguiendo el becerro, y dice: ¿qué pasó aquí? Se tiramos las prendas y salió esto. Y nosotros encontramos a través de toda la Biblia escenas dramáticas de intentos humanos de darle solución a determinados obstáculos. El pasaje que acabamos de leer en Nehemías nos muestra a un hombre de Dios enfrentando un gran obstáculo, para varios obstáculos, para construir el muro de Jerusalén. Pero nosotros nos damos cuenta que en este pasaje de la historia Dios nos está brindando a nosotros determinados principios que son aplicables también en este tiempo. Nehemías, cuando se vio enfrentado a todo este tipo de dificultades, apeló a la fuente del conocimiento divino. Él oró a Dios. Porque es peligroso, hermano. No es cosa sencilla enfrentarse a un obstáculo, aunque nos parezca muy pequeño. Los obstáculos pueden desviarnos del camino. En la historia encontramos estos principios, como le dije, pero Jesucristo mismo es el mejor modelo para nosotros entender cómo enfrentar los obstáculos, porque Cristo desde su humanidad tuvo que enfrentar, sortear toda clase de obstáculos para poder hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros fuimos enseñados de una manera diferente. Nosotros fuimos enseñados, y yo recuerdo esto porque mi padre tuvo la delicadeza de sentarnos en una silla. Raimundo conoce el carácter de mi padre, es un tipo que es por ahí, y él tuvo la delicadeza de repetirnos esto porque él quería que nosotros llegáramos a la meta en la vida. Y él nos enseñaba diciendo, si vas caminando y encuentras una piedra en el camino, trata de saltarla. Pero si no la puedes saltar, no te detengas. Dale la vuelta, pero sigue adelante. En este sistema de pensamiento, que yo lo viví por muchos años, lo practiqué, incluso lo enseñé, encontré un gran peligro porque no se corresponde con lo que la Escritura nos enseña. Cuando nosotros le damos la vuelta al obstáculo, muchas veces podemos agarrar por otro camino y desviarnos. Y es contrario, ¿por qué? Es contrario. Contrario al propósito de Dios, porque la menor distancia entre dos puntos es una línea recta. El Dios que te llamó, que te está acompañando en el andar diario, va a quitar de delante de ti los obstáculos. Nosotros encontramos al pueblo de Israel cuando Dios le dijo claramente, yo enviaré avispas que echarán delante de ti todas aquellas naciones. Ellos dijeron, nosotros vamos a resolver ese problema como lo hacen los cananitas, lo vamos a resolver como lo hacen los pueblos, con la espada, y ellos ignoraron el favor de Dios. Hermano, cuando nosotros nos hemos visto enfrentados a los obstáculos, la tendencia de nuestra es o a darle la vuelta a la piedra o a tratar de levantar la piedra. Hay piedras que necesitan una grúa. Hay piedras que son difíciles. O muchas veces cometemos el error de regresarnos hacia atrás. Frente al menor obstáculo, nos damos la vuelta y abandonamos la batalla. No es eso lo que aprendemos aquí. Dice, aún cuando el rey me dijo, ¿qué quiere? Yo oré a Dios. Y Dios me dio una pregunta sabia, una respuesta sabia para lo que yo tenía que responder. Cuando él se vio frente al desastre y a la condición en que estaba Jerusalén, él oró a Dios. Cuando estos hombres se opusieron para que él llevara adelante la tarea de la construcción del muro, él oró a Dios. Él buscó la dirección del Señor. Ahora, ¿para qué nos sirven los obstáculos si son tan malos? En primer lugar, encontramos que los obstáculos nos sirven para que nuestra fe y nuestra vida sea forjada. Nosotros encontramos allí en 1 Corintios 11, 19, que dice que para que se manifiesten los verdaderos hijos de Dios, es necesario que incluso haya herejías entre ustedes, hayan dificultades que saquen a la luz cuáles son los verdaderos hijos de Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a personas que se dicen ser cristianos y no lo son, entonces nos sentimos muy incómodos, pero sin embargo, cuando estamos viendo esos tipos de comportamientos, nosotros podemos manifestar la manera en que vivimos para el Dios en el cual hemos creído. Y ahí todo el mundo puede ver a Cristo en su actuación. En segundo lugar, Santiago 1:12 nos muestra que estos obstáculos nos sirven para madurar espiritualmente. Dice que bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya soportado la prueba, recibirá la corona de justicia, el cual Dios le dará. Dios nos bendice cuando enfrentamos obstáculos y logramos superarlos. Por otro lado, nos sirven para depender más de Dios. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, y oró para que no lloviera y no llovió, y oró para que volviera a llover y llovió, y la tierra dio su fruto. De manera que cuando estamos frente a un obstáculo, podemos apelar y depender de Dios. Y ahí podemos poner en su lugar esta carne, podemos poner en su lugar nuestro orgullo, podemos poner en su lugar nuestra capacidad humana. Y nosotros nos sentimos muy mal cuando no podemos resolver la cosa por nuestros propios medios. Nos sentimos muy mal cuando tenemos que pedirle a Dios que por misericordia nos ayude. Nosotros nos gusta tener nosotros la capacidad de decir, eso lo resuelvo yo. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Una firma? Se acabó. Así nos gusta actuar, pero Dios quiere que seamos humildes. Y la otra cosa que podemos hacer con los obstáculos es glorificar el nombre de Dios. Ustedes se acuerdan cuando Israel salió de Egipto y se enfrentó al mar rojo y que a su espalda tenía el desierto, eso era un gran obstáculo. Sin embargo, la Biblia enseña allí en Éxodo 14:4 que se abrió el mar y el ejército de Egipto y Faraón y todos supieron quién es Dios. De manera que cuando nosotros nos enfrentamos a un gran obstáculo, Dios se puede manifestar. Queremos concluir diciendo que no debemos enfrentar nuestros obstáculos con nuestras propias fuerzas. Nehemías 1:4 y Nehemías 2:4 muestran que es necesario apelar al Dios. Incluso ante la necesidad de responder a algo comprometedor, nosotros debemos pensar primero en buscar la dirección de Dios, quien es la fuente de todo conocimiento, quien es el único capaz de darnos una respuesta sabia para cualquier circunstancia. No nos lancemos nosotros. En la Escritura nosotros encontramos, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que traerá también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Primera de Corintios 10:13. Ahí este pasaje de Primera de Corintios 10:13 nos muestra que Dios en nuestro andar nos va a traer la solución frente a cualquier obstáculo que se levante impidiendo que vivamos nuestro compromiso de fe en nuestra vida cotidiana. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este es un pasaje obsoleto. Ese pasaje se encuentra en Hechos 14:22. Es un pasaje que me lo sé de memoria. Pero ese es un pasaje que se usaba. Por ahí Raimundo y Marta puede que se acuerden de ese pasaje porque es un pasaje antiguo. Es un pasaje que ya hoy no se usa. Es un pasaje que no tiene nada que ver con el Evangelio de la prosperidad. Es un pasaje que no tiene nada que ver con una vida de sacrificio, una vida que enfrenta los obstáculos que Cristo enfrentó y la muerte que Él tuvo que enfrentar para que hoy nosotros podamos disfrutar de una vida de plenitud. Para que hoy nosotros estemos liberados de los vicios y de los flagelos que están destruyendo la humanidad. Este pasaje, aunque permanece en el texto, no está en uso, pero es necesario que a través de muchas dificultades entremos al reino de los cielos. Ante todo, hermano, quiero concluir con esto. Debemos recordar diariamente las palabras del Señor Jesús en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué significa esta palabra aflicción? Seremos afligidos, seremos estorbados para avanzar en el Evangelio. Y hay un punto y coma. Pero, confiad, yo he vencido al mundo. Esa promesa de Dios de que estoy con ustedes siempre como vencedor, debe alentarnos a caminar y depender de Él para enfrentar cada obstáculo diario. Hermanos, en esta Navidad los obstáculos vamos a ponerle en la mano del Señor. En esta Navidad vamos a vivir a Cristo con la paz que Él nos ha dado. En esta Navidad vamos a expresar el gozo de Dios con nuestros hermanos, amigos, compañeros de trabajo, familiares. Pero jamás permitamos que los obstáculos impidan que la gloria de Dios se manifieste a través de cada uno de nosotros. Y yo quiero invitarle en esta tarde que usted haga una cosa. Yo no sé cuáles son los obstáculos de su vida. Mira, yo puedo conocer algunos obstáculos que son públicos. Por ejemplo, para Richard es un obstáculo que José tenga que estar allá, como lo es para mí también. Eso me quita el sueño a mí. Oro por él para que luego lo guarde, oro por él para que eso sea rápido. Y cada vez que alguien me dice, no, pero ayer hermano cuando veníamos en un viaje que tuvimos que hacer, me dice, el muchacho tuvo que ir a El Salvador y allá hizo los trámites y ya está aquí y ya ahora es ciudadano. Y yo nada más lo primerito que me vino a la mente, digo, José, entonces la cosa se va a resolver rápido. Pero hermano, eso es un obstáculo. Y a veces quisiéramos resolverlo a la manera de nosotros. Y yo, ¿con cuánto dinero se puede resolver eso? No, no es un problema de dinero, es un problema de proceso. Es un problema que depende de instituciones. Entonces ya nosotros no sabemos qué hacer. Estoy citando, disculpa que tome este como ejemplo, pero es un ejemplo que tiene que ser latente en las oraciones de los hermanos de la iglesia, porque es nuestro hermano y es nuestra hermana. Pero hermano, yo no sé cuáles son los obstáculos. A lo mejor hay otros que no se ven. Hay obstáculos que se ven y hay otros que no se ven. Ese miedo que yo tenía para darme rebelión, eso no se veía. Bueno, a lo mejor el hermano me lo veía, que soy negro y estaba blanco. Pero hay veces que hay obstáculos que están muy escondidos. Yo le quiero invitar en esta tarde que usted se ponga en pie delante del Señor y dice, Señor, me voy a parar para darte mi obstáculo. Este es mi obstáculo. Convérsele al Señor, no le hable a la gente. Porque a la gente no le importa. La gente, ¿qué pueden hacer la gente por ustedes? Fíjense que dice que este hombre no le dije a gente alguno, ni a los judíos, ni a nadie, lo que iba a hacer. Pero sí oré a mi Dios. Usted esta tarde no tiene que decirle a la gente cuál es el obstáculo que usted está enfrentando. ¿Cuál es la carga? Porque un hijo no creyente, un esposo no creyente, una esposa no creyente, una necesidad económica, una necesidad de cualquier naturaleza, una enfermedad, es un gran obstáculo en la vida. Propongámoslo delante del Señor. Señor, aquí estamos delante de ti. Nos rendimos, nos derramamos. Queremos, como Nehemías, clamar a ti en esta tarde. Esta es tu iglesia por la que tú diste tu vida. Y Señor, nos diste tu vida para que hoy andemos nosotros como la ola del mar. Tú diste tu vida para que caminemos hacia adelante. Y tú has prometido que estarás con nosotros siempre. En este momento reclamamos esa presencia tuya en nuestra vida una vez más, Señor. Reclamamos que nos acompañe, reclamamos que tomes nuestros obstáculos, que tomes nuestras necesidades, que tomes aquellas cosas que están impidiendo que realicemos el deseo de tu corazón. Padre, tú conoces a cada uno de los presentes aquí en esta tarde. Queremos escuchar los testimonios de que tú has quitado obstáculos de sus vidas desde día, Señor, para tu gloria. Queremos glorificarte a ti. Y que en este mes en que la gente compra y vende con tu nombre, nosotros podamos vivirte a ti. Vivir a plenitud a ese Cristo de gloria. Y que el poder que manifestaste venciendo la muerte se manifieste venciendo los obstáculos en nuestras vidas. Te rogamos esto humildemente en el nombre de Jesucristo. Diciéndote tan solo a ti. Tan solo a ti. Todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga en esta tarde. Y que tengamos una semana en que podamos poner los obstáculos a los pies del Señor y sentirnos vencedores andando en la paz de su Hijo Jesucristo. Dios les bendiga.